Bienvenidos oyentes de Radio Sefarad, de nuevo nos comunicamos con Uruguay en este espacio que compartimos cada 15 días con los colaboradores y amigos del mensuario Identidad, una publicación online desde Uruguay, como decimos. Hoy tenemos el placer de hablar con Mauricio Cieleniek. Hola Mauricio, ¿cómo estás?
Muy bien, ¿cómo están ustedes? Saludos para todos.
Pues muy bien, encantados de recibirte y de volver a hablar de uno de los temas sobre los que más escribís, o un tema, digamos, sobre el que se articulan la mayoría de vuestros artículos, el tema de lo pagano, lo sagrado, lo secular, en fin, el judaísmo humanista secular, un poco el tema principal que, como digo, entre otros temas, también hay más temas, pero que soléis tratar en Mensuario Identidad, en vuestra página web. Así que, nada, Mauricio, cuéntanos.
Bueno, mira, primero un placer poder hablar con en el medio de ustedes. Y les quería decir que todo empezó hace mucho tiempo, desde el Génesis. Pero esto recientemente un amigo me dijo, ¿cómo podés ser judío y no creyente? No podían concebir que un judío podía no ser creyente. Entonces le digo, lo que pasa es que el judaísmo no es una religión, es una identidad nacional, una identidad cultural, etcétera, etcétera, en el cual también hay gente religiosa y es una parte de las tres religiones monoteístas, pero no podía entender. Y había otro que me preguntó, y usted dice el Shabbat, ¿cómo lo interpreta? Porque el Shabbat es algo que está en los 10 mandamientos, está en la Torá. ¿Cómo lo interpretan si el Shabbat es algo sagrado, que dice en los 10 mandamientos, donde dice que preservarás el Shabbat, el séptimo día, etcétera, etcétera? Entonces ahí fue que cuando empecé a responder dije, esto voy a escribir algo y aprovecho justamente para comentarlo ahora con ustedes, ¿no? Uh-huh. Tal como vos lo dijiste, Jordi, el título del artículo dice, el Shabbat va desde lo profano a lo sagrado, profano a lo sagrado, y desde lo sagrado a lo secular. Es casi la síntesis de todo lo que me importa. Entonces, ¿cómo podemos concebir esto? Normalmente, siempre toda festividad o todo acontecimiento religioso judío está anticipado por acontecimientos históricos que pasaron antes y que las creencias religiosas generaron un acontecimiento de una leyenda mayor sacralizando los hechos o haciendo sincretismos de unos hechos de una cultura con otra. Esa es prácticamente no solo la historia del judaísmo, de la religión, sino la historia de la humanidad, de toda la humanidad y todas las culturas. Siempre ha funcionado así. Y entonces les comento que expertos de estudio de civilizaciones antiguas señalan una posibilidad, nunca nada se puede probar como en las matemáticas, ¿verdad? Se puede entender que existieron sincretismos culturales muy importantes en la antigüedad. Sincretismo es cuando se toma un acontecimiento, un rito, una creencia de una cultura de repente y se la toma para otra cultura, otro pueblo, para sí misma, pero con grandes modificaciones, pero partiendo de esa posible cultura. Y entonces la influencia que tuvo Babilonia, que fue por el 600 antes de la era común, que fue una civilización de muchísima fuerza, que tenía el centro cultural regional, para no decir del mundo, era un centro cultural, político, militar, económico, era un centro importante comercial y naturalmente todo lo que venía de ahí, podríamos decir la influencia americana en la cultura y en todo el mundo actualmente, sí, para hacer un paralelismo de alguna forma. Entonces todo lo que venía de ahí, de alguna forma influía en toda la región. Uh-huh. En forma muy importante.
Claro. Perdona, Mauricio, que te interrumpa. Por ejemplo, ¿te refieres a elementos como el código de Hammurabi, que pudo influir en la construcción de un código también, ¿no?, para el pueblo judío?
Exactamente. Uh-huh. El código de Hammurabi, se dice que el judaísmo, en la propia Torá, en las propias leyes que hay después, está implícitamente un montón de valores puestos en el código de Hammurabi, porque eran valores creados por una sociedad por necesidad de ver cómo se legislaba en esa sociedad. Y bueno, los judíos hicimos nuestro propio código, que fue la Torá, que fue una forma de legislarnos a nosotros en un momento que, a través de la religión, porque no había un Estado, claro, no había una forma, como Max Weber dice, esta oración. Uh-huh. Ahora, entonces la religión tenía un instrumento y una necesidad de dar respuesta a cosas y dar órdenes para que la gente pueda cumplirlo y aislarnos o salir de un posible caos. Uh-huh. Entonces, es importante saber que ahí está la posibilidad que el Shabbat fue una posible sincretismo de situaciones y mitos creados en Babilonia anterior al exilio babilónico, que fue en el 589 antes de la Era Común, y determinadas mitos que ellos tenían. Primero, se conoce como un mito pagano de esa antigua civilización mesopotámica, que era politeísta, tenía muchos dioses, y había uno de esos dioses, que era un dios importante por su característica, que era Zapatur. Zapatur, fíjate que es un nombre muy parecido a Shabbat, Zapatur, Shabbat.
Sí, sí.
Tiene alguna equivalencia posiblemente. Zapatur era el dios del tiempo. Y entonces los babilónicos habían creado un enorme temor y miedo a ese dios del tiempo. Porque cuando hablamos del tiempo, nosotros como seres humanos y finitos, sabemos que el tiempo nos mata, que con el tiempo morimos, que todo nace, se desarrolla y muere en la cronología del tiempo. Y entonces el miedo, la angustia que puede causar la muerte, obviamente se había generado, como era natural, en ese dios, como un dios terrible que mata todo. De la misma forma que en Grecia estaba el Titán, que son los primeros grandes dioses, creadores del Olimpo, que era Cronos. Cronos era el dios del tiempo en la antigua Grecia, y era fue el padre de Zeus, y era el que se comía y mataba a todos los hijos, porque el tiempo era así. Zeus tuvo que hacer sus grandes trucos para sobrevivir a Cronos. Uh-huh. Bien, esa situación del dios del tiempo, Zapatur, en Babilonia, fue uno de los elementos muy importantes que se preocupaba. No nos olvidamos que los judíos fueron forzadamente a ir a Babilonia en el año 589 por 7-9 décadas, y los historiadores están como intercambiando ideas que no se ponen de acuerdo si fueron 50, 60, 70 años, 80, todo depende cómo se interprete. Pero fuimos obligados desde Jerusalén al exilio babilónico y estar ahí muchísimas décadas. Por eso los judíos tuvieron la influencia babilónica, porque tuvieron décadas y décadas viviendo allá. Y en esas décadas absorbieron naturalmente la cultura babilónica, que tenía una influencia mayor que la propia cultura que los israelitas estaban llevando en ese momento, porque era una civilización con mucha más fuerza, riqueza, poder, etcétera, etcétera. Entonces los babilónicos, en aquellos tiempos, ¿cómo se enfrentaban a Zapatur? Lo desafiaron. Dijeron, vamos a enfrentar al Dios de la muerte. No es el Dios de la muerte, es el Dios del tiempo, pero yo lo asocio con la muerte.
Sí.
Entonces trataron de parar el tiempo. ¿Y cómo hacían para parar el tiempo? Generaron un día en la semana en donde el tiempo no existía para ellos, porque no trabajaban, no hacían actividades, guardaban un reposo, y entonces de esa forma estaban enfrentando a Zapatur, porque ellos tenían la idea que el tiempo avanzaba cronológicamente con la actividad. Sin la actividad no avanzaba. Y de esa forma enfrentaban a Zapatur, y era muy importante porque estaban enfrentando su propia vida.
Uh-huh.
Naturalmente, eso fue el aspecto más importante que los israelitas tomaron del exilio babilónico, y esa influencia. Nosotros sabemos que los judíos israelitas en aquel momento, porque la palabra judíos corresponde para un periodo posterior, los israelitas en ese momento habían ido de Jerusalén los principales sacerdotes y dirigentes judíos exilados, la crema intelectual y política y de poder. Por lo tanto, es esa crema que se desarrolló en el exilio babilónico. Habían quedado en Judea una serie de agricultores y una serie de israelitas que no tenían trascendencia política, social, cultural, religiosa, pero la crema estuvo allá, y por lo tanto eso fue influenciado, y eso fue una de las ramas fundamentales por los cuales el sincretismo con el Shabbat construido posteriormente fue importante.
La verdad, pero Mauricio, es tremendamente interesante. Yo no conocía la historia esta relacionada con el pueblo babilónico, pero no sé, no me quiero yo equivocar con esto, Mauricio, pero de alguna manera ves que más allá de un posible, bueno, de una construcción mitológica relacionada con lo místico, con lo divino, pero también vemos, o sea, más allá de esa construcción que se pudo realizar con los años, ¿no? Es la permeabilidad cultural, ¿no? De la zona, la que hizo la construcción, digamos, del Shabbat, más allá de, o sea, antes que, digamos, ser un concepto místico, ¿no? O religioso.
Claro, claro. Uh-huh. Pero aparte, el hecho, fíjate una cosa interesante, que eso tiene de común. El hecho que un día en la semana no trabajen, se centren en quedarse en la casa, en la familia, para pelear contra el tiempo,
sí,
tenía un valor también social implícito. El hombre antes trabajaba todos los días del mes.
De sol a sol.
De sol a sol, claro. Y acá rompieron eso. Dándose cuenta o no dándose cuenta, pero se generó otra estructura diferente, que un día en la semana el hombre no trabajaba.
Uh-huh.
Era un almanaque lunar también, ¿no?
Uh-huh.
Por eso la semana se dividía en siete partes. Y entonces un día en la semana no se trabajaba por otros conceptos o por una necesidad que también tenían de que el hombre fuera de los instintos como persona, diferenciándonos del animal, tengamos un descanso para ser nosotros mismos. Sí. Aunque ese no fue el criterio babilónico y sí fue el criterio del Shabbat. Pero los comienzos pudieron tener esa influencia. Uh-huh. Pero hay otra influencia que en la Enciclopedia Judía Universal, te voy a leer tres renglones, lo que dice que hay otra influencia a tener en cuenta. Lo leo textualmente. El Shabbat y la luna nueva, Rosh Hashanah, que es el comienzo del mes, ambos periódicamente se repiten en el curso del año. Ambos datan del periodo nómada de la región de Israel originalmente. La nueva luna era celebrada en la misma forma que el Shabbat, pero gradualmente vino a ser menos importante, mientras que el Shabbat vino a ser más y más aún un día religioso, de humanidad, de meditación religiosa, de instrucción, de paz, de deleite del alma, y se produjo poder y efectos beneficiosos también fuera del judaísmo. Mm. Es decir, esta otra camino que se van sumando habla de que con la luna nueva había también un concepto especial y celebración que poco a poco se fue transformando. Es decir, el Shabbat, a veces tenemos la idea, porque está escrito en la Torá y en uno de los, cual creo que es en el cuarto mandamiento, la idea del Shabbat, tenemos idea que eso nació de golpe como es. Pero en crítica bíblica, en antropología, se sabe que culturalmente penetró en el pueblo judío y fue evolucionando en el pueblo judío y se fue cristalizando por el año 500, no me acuerdo bien, 20 y pico, antes de la era común en Jerusalén, con la venida de los exilios babilónicos hacia Jerusalén, que fue autorizado por el nuevo emperador babilónico, que no recuerdo ahora exactamente su nombre, pero es muy conocido. Entonces, los orígenes míticos y estas dos afluencias son muy importantes para entender, seguramente hay muchos más, pero para entender esta situación. Uh-huh. También, no siempre en la religión, pero por ejemplo en China, posteriormente los romanos, tenían el almanaque lunar y la división de la división de siete días. No todos los pueblos, algunos tenían el solar, pero había otros que tenían el lunar, y los siete días era parte de esa influencia importantísima de dividir la semana en siete días. No nos olvidemos, Jordi, mira que te voy a hacer comentar, porque yo sé que muchos estarán preguntándose algo. ¿Tanta fuerza pudo haber tenido Babilonia para los judíos para hacer tanta influencia? Entonces yo recuerdo que después del exilio babilónico, increíblemente la mitad de los judíos se quedaron en Babilonia, porque era el centro comercial, económico, cultural y todo eso. Cuando se les dio posibilidad de volver a la tierra de Jerusalén, la mitad se quedó, porque obviamente era una atracción muy fuerte eso.
Sí, sí, sí. No, desde luego. Y también lo podemos ver, Mauricio, aunque no se ha conservado todo, pero se sabe mucho de la arqueología de la región y la impresionante capacidad económica y también a nivel de ingeniería, ¿no?, de las construcciones babilónicas.
Y arquitectura.
Claro, en arquitectura. Sí. Se puede comprobar ese imperio, un imperio que podía llegar a la escala del egipcio, seguramente.
Sí. Incluso se, se discute incluso cuál de las dos regiones fue la primera que trajo la civilización.
Ajá, sí, y la escritura, ¿no?
Sí. Y la arquitectura y todo eso. Claro. Pero fíjate una cosa para que nuestros amigos oyentes puedan entenderlo mejor. Posteriormente, cuando los judíos vinieron a Jerusalén desde Babilonia, fíjate que los judíos que quedaron en Babilonia fueron los que construyeron el Talmud de babilónico. O hay dos Talmud, el de Jerusalén y el babilónico. El de Jerusalén, que fue no hecho en Jerusalén, sino un poquito más al norte, y el babilónico, que fue hecho por esta comunidad. Y hoy, aquellos creyentes o aquellos que estudian el Talmud, la base fundamental que hacen es el Talmud babilónico. El Talmud de Jerusalén queda más bien relegado en la actualidad, y queda el Talmud babilónico de aquellos tiempos que se empezó a escribir, y duró como 6-7 siglos, queda el Talmud babilónico como el valor y el Talmud más importante reconocido. Uh-huh. Digo esto para entender la influencia cultural que teníamos de aquel entonces, que hasta ahora el Talmud babilónico es el que prácticamente toma la mayoría de las personas creyentes o que leen el Talmud. Uh-huh.
Sí, un dato para pensar. Dime.
Sí, por ejemplo, sin embargo, quiero mencionar algo que en los 10 mandamientos y en la Torá figura el Talmud, figura el Shabbat. En el Shabbat, en los 10 mandamientos dice: acuérdate del día Shabbat para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día de Shabbat consagrado al Señor, tu Señor. No hagas obra alguna tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni el extranjero que habitan dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo el Señor cielos y la tierra, el mar y todo cuanto hay, y descansó el séptimo día. Por lo tanto, el Señor bendijo el Shabbat y lo santificó. Así está escrito eso en las Escrituras, ¿no? Uh-huh. Pero llama la atención, esa es una parte evolucionada ya del Shabbat, porque ya está interpretado de forma muy interesante, pero aprovechando esta lectura que hice, alguien dijo, que fue Erich Fromm, ni más ni menos este sociólogo que ha sido muy importante, Erich Fromm dice que el judaísmo a veces se lo mira más como una legislación que como una religión. Es decir, el hombre necesitaba leyes. El judaísmo dio leyes al hombre que precisaba, y su preocupación de amar, tener fe a Dios y todo eso era mucho menor. Lo más importante es siempre en el judaísmo el cumplimiento de los preceptos, es decir, sí, el cumplimiento de las leyes. Es decir, cuando Fromm dice: el judaísmo lo veo desde una interpretación no teísta, más como una legislación, es un razonamiento muy interesante. Pero este día Shabbat, y me falta poco para terminar, este día Shabbat, de alguna forma, es un día especial para el judaísmo. Es un día que el hombre está consigo mismo. En la vida secular es un día que se puede ensimismarse, o aunque sea creyente, no importa, ensimismarse en sí mismo, de contemplación humana, y es a la vez una revolución social. Uh-huh. Es un día de descanso en la semana y la connotación religiosa no es que pierda valor para el creyente, pero es una revolución social muy importante. Esa revolución social maravillosa que fue tomada en un sincretismo para los musulmanes en los viernes y para la cristiandad los domingos. Es decir, no quedó inocua. El judaísmo, a través del judaísmo, se volvió a sincretizar esa cultura y se pasó de esa forma a ser prácticamente algo global en todo el mundo. No es pavada esto, es importantísimo. Y te voy a leer lo que dice Erich Fromm, que interpreta al respecto. El Shabbat es un día de alegría, totalmente diferente al origen que tenía en Zapatzatapur, en Babilonia, porque es un día del individuo, es plenamente el mismo. Por eso el Talmud llama al Shabbat como la anticipación del tiempo mesiánico. Te repito esto, el Talmud llama al Shabbat como la anticipación del tiempo mesiánico, el tiempo que de todos los tiempos, ¿no? Y el tiempo mesiánico vendría a ser el Shabbat interminable en ese día, donde la propiedad del dinero, la tristeza son tabú, es un día que es abolido el tiempo y solo domina el ser puro. Eso es muy interesante. Y para no extenderme más...
Sí, nos estamos quedando sin tiempo, Mauricio.
Sí, sí. Para no extendernos más, quiero decir que un sabio judío dijo una vuelta que no sabe si el Shabbat hizo al judaísmo o el judaísmo hizo al Shabbat. Y a la primera pregunta, y un secular, ¿cómo interpreta esto? ¿Festeja el Shabbat un judío secular? Por supuesto que sí, desde otro ángulo, pero es un valor humano, social, y es un valor que, refiriendo lo que amos os, se preguntó en una oportunidad y que se responde el mismo, ¿por qué no interpretar las escrituras, los libros nuestros, desde lo laico? Y son demasiado importantes para que los libros, los textos, la Torá, Tanaj, sea solo religioso, sean mitos, creencias o no, es parte de nuestra identidad. Y festejar un secular en Shabbat es parte de nuestra identidad, es mucho más que lo religioso. Es una reflexión que me parece interesante realizar.
Totalmente, Mauricio, la verdad es que ha sido muy, muy interesante, te lo aseguro. Espero que para todos los oyentes también. Desde luego para mí lo ha sido. Y simplemente es una lástima que nos hayamos quedado sin tiempo porque había mucho, yo creo que se podría sacar todavía más juego a este tema, pero bueno, en fin, una lástima. Sin embargo, como siempre, Mauricio, muchísimas gracias por dedicarnos tu tiempo y tus comentarios en este espacio. Gracias y hasta la próxima.
Un abrazo, saludos, adiós. Thank you.